huerto de Getsemaní. Y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver varios versículos, pero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. Marcos 14:32. Marcos 14:32. La palabra de Dios dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé una enseñanza sobre este pasaje para nuestro corazón. Pepe, ¿nos quieres, por favor, guiar en una pequeña oración?
Señor, buenas noches. Gracias, Padre, por otro día de vida, por permitirnos el estar aquí reunidos, escuchando y aprendiendo de tu palabra, Señor. Damos las gracias por quienes estamos aquí reunidos. Te pedimos mucho por los que no nos acompañan este día, que estén sanos y salvos también, edificándose en tu palabra. Sé tú, Señor, quien a través de Carlos de este estudio, y tú, Señor, quien a través de nosotros lo reciba, Dios Padre, para poderlo llevar a cabo de modo inmediato en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, Jesús y sus discípulos, como todos los judíos, iban a celebrar la Pascua. Y hicieron los preparativos para celebrar dicho acontecimiento, un mandamiento de Dios que venía desde hacía 1400 años antes. La Pascua es la salida de los judíos de Egipto bajo el mando de Moisés. Tú recuerdas toda esta historia ahí en el libro de Éxodo, cómo Moisés va con Faraón y a través de 10 plagas que le manda Dios a Faraón, Moisés le pide constantemente que por favor deje ir a su pueblo. Sus judíos están de esclavos en Egipto. Y finalmente con la 10ª plaga, que es una plaga terrible, una plaga realmente muy fuerte, Dios hace que Faraón se quebrante totalmente y deje ir a los judíos. Y Dios le dice a Moisés que ese evento tan importante de salir de la esclavitud de Egipto lo van a tener como un memorial por todas sus generaciones. Y año tras año se celebraba la Pascua, el paso de Dios, el paso de Dios por la vida de nosotros. Esa noche cuando Dios pasó por Egipto y mató a todos los primogénitos de todas las casas en donde no hubiera sangre, en los postes, en el dintel de las casas. El ángel de Jehová llegaba y al ver que en una casa sí estaba untado literalmente la sangre de un corderito que esa misma tarde se había sacrificado y se había comido, según el ritual de la Pascua, esa sangre puesta ahí era la señal de no entrar en esa casa y traer muerte a esa casa. Pero si no había sangre en esa puerta, entonces el ángel de Jehová entraba y mataba al primogénito. Y bueno, y esto pasó en todas las casas de los egipcios. Solo en las casas de los judíos se había llevado a cabo el mandamiento de Dios de matar el corderito, de comer el corderito y de agarrar su sangre para protegerse contra la muerte que venía de parte del ángel de Jehová. Ya en el tiempo de Jesús, pues, se llevaba a cabo esa fiesta de la Pascua. Vamos a leer Marcos 14:12, por ejemplo. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Versículo 16, ahí mismo en Marcos 14, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y entonces vemos a Jesús y sus discípulos celebrar la Pascua esa noche, la noche anterior a su muerte. Y ya alguno de ustedes, como Polo, que es muy sistemático en su lectura, y que me sorprende que no me lo haya preguntado, pero seguro que ya lo tiene ahí en su cuaderno, me preguntaría: oye, Carlos, espérame, ¿cómo es que los Jesús y sus discípulos estaban celebrando la Pascua esa noche anterior a la muerte de Cristo, cuando la Pascua empezaba realmente el día siguiente? Vemos, por ejemplo, en Juan 18, 28. Dice: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Jesús celebra la Pascua la noche anterior, pero realmente la Pascua empieza hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Y los fariseos quieren matar a Jesús rápidamente antes de que empiece la fiesta de la Pascua, porque al empezar la fiesta de la Pascua ya no se puede hacer ninguna labor, ya no se puede ejecutar ninguna sentencia. Entonces tiene que ser esto muy rápido. Y la respuesta es de que los galileos, las personas que estaban fuera de Jerusalén, normalmente celebraban la Pascua un día antes, para poder inclusive venir a Jerusalén y poder celebrar ese evento importante. Había mucha gente que iba al templo, a Jerusalén, a orar, a pedir, a celebrar la Pascua a Jerusalén. Entonces la celebraban antes y después para ir. Y ya era una costumbre mucho de las personas fuera de Jerusalén el celebrar la Pascua una noche, un día antes. Y bueno, Jesús era galileo. Él y sus discípulos eran del norte. Y entonces ellos están en Jerusalén, pero ninguno se pregunta, bueno, ¿y por qué celebramos la Pascua un día antes? Porque sí era costumbre de ellos el hacerlo. Bueno, y durante esa noche hay muchas enseñanzas que él da a sus discípulos, puesto que él sabe que él ya va a morir. Es la última noche que estará con ellos. Y después de ahí salen hacia Getsemaní. Era ya tarde, no sé qué hora sería, 10, 11 de la noche, y van a Getsemaní. Y Jesús pues iba mucho a ese huerto situado en el Monte de los Olivos, en la salida de Jerusalén. Es un lugar muy importante en la Biblia. Es un lugar muy importante en la Biblia, porque inclusive lo vemos desde el Antiguo Testamento. Vamos a leer 2 de Samuel 15:30. Acá en el Antiguo Testamento, 2 de Samuel 15:30. Segunda de Samuel 15:30. La palabra de Dios dice: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno sus cabezas, su cabeza, e iban llorando mientras subían. David está huyendo de su hijo Absalón, que le quiere quitar el reino, en una revolución en Israel. Su hijo mismo lo quiere matar. Él tiene que huir rápidamente de Jerusalén y él va llorando. Les menciona este lugar importante que se llama el monte de los Olivos, y que estaba ahí junto al manantial de Cedrón, muy conocido por Jesús y por sus discípulos, pues muchas veces habían pasado ellos tiempo allí. Los discípulos no se preguntan por qué van al huerto de los olivos, por qué van a Getsemaní, porque ya muchas veces Jesús había ido con ellos. Por ejemplo, Lucas 21:37, una cita de vemos cómo frecuentaba tanto Lucas 21, 37, que tanto Jesús ese lugar. Dice: y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los olivos. Él iba a Jerusalén durante el día y durante la noche él iba a dormir al Monte de los Olivos. Él no tenía un lugar donde dormir y ahí iba. Por ejemplo, también Lucas 22:39. Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Se fue al monte como solía. Muchas veces iba por allá. Hay muchas citas que vemos a Jesús yendo continuamente al Monte de los Olivos. Bueno, Judas ciertamente sabía dónde estaba Jesús porque pues él lo había acompañado muchas veces ahí. Él sabía que iba a ir ahí, no tenía que seguirlo, el que averiguar, oye, ¿dónde van a ir hoy, esta tarde, esta noche? Sabía que Jesús iba a estar ahí y pronto aparecería. Bueno, hay tres cosas que vamos a ver aquí en este evento del Monte de los Olivos, de lo que pasó en el huerto de Getsemaní. La primera cosa que vemos es que Jesús eligió ese lugar que se llama Getsemaní. Fue algo que él mismo determinó que sería el lugar a donde él iría. ¿Y qué enseñanza tiene para nosotros eso? Bueno, hay varias enseñanzas muy bonitas. Número uno, o si le quieres poner inciso A, de por qué eligió Jesús ese lugar, para ir a pasar la última noche, las últimas horas de su libertad en la tierra, para mostrar su serenidad y confianza, porque todo estaba bajo control. Jesús ya conocía que esa sería su última noche. Jesús ya conocía que vendrían a prenderlo, que tendría una noche terrible, que tendría una bola de juicios, que fueron 7, todos ilegales, por el resto de la noche y después en la mañana con Pilato, y que después Pilato sería quebrantado en su voluntad y acorralado por los mismos judíos para dictar una sentencia de muerte a un hombre inocente, y que él sufriría una muerte terrible por la humanidad que se había planeado desde antes de la fundación del mundo a nuestro favor para pagar por nuestros pecados. Él sabía ya todo eso. Y sin embargo, él sabe que todo está controlado por el Padre. Que no hay cosa que puede pasar hoy o en el futuro que Dios dejara pasar si no fuera por su propia y soberana voluntad, bajo el determinado consejo de Dios. Así es que él va y él hace lo que tiene que hacer. Sabe que todo está bajo control. Vamos a leer Juan 17, un capítulo maravilloso de Jesús. Ya están ahorita ya en el Monte de los Olivos. Y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 4: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo. Pues qué poder tan fuerte, qué confianza tan abrumadora tiene Jesús en un tiempo clave, en un tiempo en donde pues él mismo sabe lo que ya va a pasar. ¿Y por qué Jesús, sabiendo lo que venía, pues escogió ese mismo lugar tan acostumbrado, dejando que las cosas tomaran su curso, cuando él mismo también era tan humano como tú y como yo? Bueno, ¿acaso habría algo que temer? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podríamos decir, como dice Pablo ahí en Romanos 8:31. En el amor no hay temor, dice otro versículo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y bueno, es una enseñanza muy bonita para nosotros porque Dios quiere que tú tengas confianza a pesar de las circunstancias que en un momento dado tú puedas tener. A lo mejor hay una serie de cosas que están pasando y te llegan los detalles y te llega la información y realmente pues la ves muy difícil, parece que no hay salida, parece que pues las cosas están muy mal, que no vas a poder resolver esto o aquello para tu vida. Y sin embargo, nos acordamos de este pasaje y sabemos que Jesús tiene todo bajo control. Y nosotros somos hijos de Dios, como Jesús es hijo de Dios, igual. Y podemos nosotros clamar al Padre como clamó Jesús y saber que hay control absoluto de Dios en lo que te está pasando a ti. Que Dios no te ha olvidado, o que Dios no te ha abandonado, o que Dios sencillamente ha dejado de ponerte atención, o se le ha olvidado, y no es nada de eso. Aún las cosas que nos pudieran pasar, que pudiéramos nosotros catalogar como trágicas o como difíciles en nuestra vida, no son más que bendiciones disfrazadas, para que nosotros tengamos confianza en Él. Para que a través de la prueba salgamos más fortalecidos, como ven, vamos a ver que Jesús lo sale ante la prueba que él va a tener. Entonces, lo primero que vemos es eso. De que Dios quiere que tú sepas que Él tiene control absoluto de tu vida. Lo que tú tienes que hacer claro es pues seguir la palabra de Dios, conocer los principios que hay en la palabra y seguirlos. Y si tú haces eso, y a pesar de todo ello, te vienen abrumadoramente una serie de circunstancias que te llevan a un callejón sin salida, tú puedes decir: yo estoy en tus manos, Señor, y yo sé que tu voluntad se cumplirá en mi vida. Y lo estás haciendo para mi provecho, y lo estás haciendo para mi crecimiento, y lo estás haciendo para fortalecer mi fe, y yo me pongo totalmente en tus manos y descanso. Bueno, número dos también, ¿por qué eligió ese lugar? No solamente porque él sabía que había control absoluto, sino para manifestar su sabiduría. Ya había dado muchas enseñanzas a los discípulos en ese lugar. Era un lugar muy conocido. Y él va a ese lugar para adquirir sabiduría, para estar a solas con el Padre, para fortalecerse en la prueba que él va a tener. Una enseñanza también muy importante para nosotros. ¿Tú sabes a qué lugar debes tú de ir para conseguir poder, para fortalecerte en las pruebas, salir adelante en las diferentes pruebas que vas a tener en tu vida? Tú sabes que es en tu Getsemaní, que es la palabra de Dios. Ir a la palabra, meterte en ella y realmente embriagarte en los versículos que estás leyendo, memorizar, orar y decir: Señor, pues estoy pasando por esta prueba, la veo tan difícil, la veo realmente muy mayor a lo que mis fuerzas pueden sacar y resolver, pero sé que tú tienes para mí eso. Yo quiero que me digas por dónde, quiero saber cuál es el siguiente paso y cómo moverme. Jesús hizo eso. Jesús tendría una prueba mayor como humano y él fue al Señor a pedir por sabiduría, a pedir por poder para tener todo esto. Salmo 119:92. Salmos 119:92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo ya en mi aflicción hubiera perecido. Hubiera perecido. Sí, aquí es donde está la fuerza. Sin esto realmente nosotros no podríamos salir adelante. Bueno, no solamente Jesús escogió ese lugar que se llama Getsemaní, sino también él actuó, él tomó acción allí, en ese lugar que se llama Getsemaní. Y también tiene enseñanzas para nosotros ese lugar en ese aspecto. Y vamos a ver dos o tres de lo que él hizo allí en Getsemaní. Porque hay una cosa muy bonita que vemos en Jesús, a pesar de que él está realmente pasando por pruebas diferentes, él está enseñando todo el tiempo a sus discípulos durante su estar en la tierra y durante las circunstancias que fuera. Y aquí en Getsemaní también va a ser lo mismo. Número uno, él está preparando a sus discípulos sobre lo que iba a venir. Marcos 14:38, aquí regresando a nuestro pasaje de Marcos. Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos se habían quedado dormidos cuando Jesús está pasando por realmente una prueba mayor interna. Él como humano ve venir el concepto de la cruz y pues la verdad es que no lo quiero decir así, pero como que se quiere echar para atrás, como que lo ve muy grande, como que lo ve muy fuerte. Y él le pide a sus mejores amigos, que eran tres, que por favor lo acompañen en esta hora de realmente agonía para él. Y él se pone a orar al Padre. ¿Y sabes qué pasa? Los discípulos se quedan dormidos. Y no lo están acompañando. No están con él. Y él llega y dice, pues yo sé que ustedes tienen toda la intención de estar conmigo. Quisieran ayudarme, quisieran consolarme, pero se quedaron dormidos. Y es que la carne es débil. Y es una gran enseñanza también realmente para nosotros. Dios quiere prepararnos para grandes cosas, para ir al campo misionero, para ganar a muchas personas para Cristo, para mostrar un mundo que está allá afuera, incrédulo de que realmente nuestro Dios sí existe y es poderoso y vive en estos días, pero la carne es débil. Entonces Dios quiere estarnos preparando todo el tiempo. Y aún en ese momento Él está con sus discípulos, preparándolos, porque ellos tendrán grandes hazañas en el futuro y les está dando lecciones a aprender sobre sí mismos, aún ahí mismo en Getsemaní. La segunda cosa es mostrarnos que él era humano o es humano desde este punto de vista. Vemos a Jesús débil, humanamente hablando, rogando al Padre porque, pues, bueno, él es Dios. O sea, que él mismo preparó este plan para salvar al hombre. Pero ya cuando está enfrente a esto, con un cuerpo humano, a pocas horas de que él esté enfrentándose a Caifás y a Pilato y a la cruz misma, sabiendo que el enemigo que está atrás es Satanás y que lo va a zarandear con todo lo que pueda, pues sí es un momento difícil. Y necesitaba Jesús consolación, y necesitaba Jesús compañía en estos tiempos muy difíciles. Marcos 14, 13, 34, 33 y 34. Marcos 14, 33 y 34. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y podemos decir, velad conmigo. Quédense conmigo. Necesito de todos ustedes. Hay algo muy bonito que aprendemos en este pasaje, que, bueno, Jesús era como nosotros. Él sufría, él tenía hambre, él sufría cansancio, igual que nosotros. Por eso él sufrió también nuestros padecimientos y nos comprende totalmente cuando nosotros estamos pasando por diferentes pruebas. Se identifica conmigo cuando yo paso por diferentes pruebas. Voy a Jesús y le digo, Jesús, mira, estoy pasando por esto Y mira, realmente tú conoces mi carácter y no puedo salir, y ya dije que sí, y pues esto, el otro, y no tengo el dinero, o yo no sé, o la enfermedad que me acaban de decir que tengo, o lo que tú quieras. Y él sabe de qué se trata. No estoy diciendo que Dios no sabe de qué se trata, pues él nos formó, inclusive sabe por qué vamos a pasar, pero como que hay una identificación muy humana para con Jesús, porque él muestra toda su humanidad para conmigo, ¿sí? Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice así, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él pasó por lo mismo. Él sabe por lo que yo estoy pasando. Y bueno, también la tercera cosa que pasa allí en Getsemaní y que es una gran enseñanza para mí, es que me quiere enseñar el camino correcto para tener victoria. El camino correcto para tener victoria. Marcos 14, 35 y 36, regresando aquí en nuestro pasaje. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Qué humano vemos a Jesús enseñándonos, pero tuvo victoria Jesús, ¿sabes por qué? Porque él fue poderosamente al Padre para pedir poder en oración. ¿Qué es lo que yo debo de hacer cuando tengo estas pruebas fuertísimas que pueden venir a mi vida y van a venir a mi vida y van a venir a la tuya? Porque aunque somos cristianos, nunca estaremos exentos de las pruebas normales que vienen a todo ser humano, pero sí tenemos la salida. Y la salida es ir a Dios. Inclusive a aquel lugarcito muy acostumbrado para ti, en donde está tu Biblia, en donde está tu recámara o tu sala o aquel rinconcito donde tú todos los días vas, pero que ahora desesperadamente quieres llegar a Él y pasar tiempo ahí con Dios para derramar tu alma y decirle: Dios, mira, están las cosas muy, muy fuertes para mí. No puedo. Necesito que tú realmente derrames todo tu poder sobre mí. Estoy en las últimas. Y ver cómo Jesús salió victoriosamente de eso y nosotros también haciendo lo mismo. Dice la palabra de Dios que cuando estuvo ahí orando al Padre, él estuvo sudando sangre. Y bueno, según médicamente hablando, cuando tú sudas sangre, estás agonizando, ya vas a morir, porque ya la sangre se está yendo por los lugares equivocados. Pero bueno, Jesús debió haber sido una persona muy fuerte para todavía pasar muchas horas de grandes problemas y líos y vejaciones y golpes y la cruz misma y mantenerse vivo. Y él tenía que mantenerse vivo, ¿verdad? Para poder sufrir el infierno que yo merezco al pagar él por mis pecados. Él había dicho en Juan capítulo 10, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y yo tengo poder para volverla a tomar. Entonces él iba a morir cuando él quisiera, punto. Él iba a entregar literalmente el espíritu cuando él terminara su trabajo y no antes. No era cuestión de que, ay, pues se le paró el corazón y pues no llegó. Porque realmente entre los golpes y entre los problemas de esa noche, pues se les fue, ¿verdad? Que bueno, una persona normal, yo creo que sí, si hubiera sido el caso, pero no, porque él tenía control total de la vida y de la muerte, la tiene. Y por lo tanto dice, no, yo voy a llegar hasta las conclusiones de pasar al infierno mismo a favor del hombre para que el hombre pueda salvarse. Pero lo vemos realmente ya agonizando allí en Getsemaní, pero teniendo una victoria. Y la otra cosa que vemos ahí en Getsemaní, que es maravillosa, es el perdón a sus discípulos. Los discípulos le fallaron. Los discípulos no estuvieron con él en el momento más crucial de su vida. Y tú sabes, no importa. Jesús nos perdona y Jesús nos perdona a nosotros cuando fallamos en los momentos importantes, en donde Él dice, oye, te he preparado en tu cristianismo todos estos años y mira nada más lo que acabas de hacer cuando yo tenía este plan y la regaste y me fallaste. Y Dios dice, no importa, vamos otra vez a empezar y vamos a salir adelante. Lo vemos en Marcos 14, en el 39 y 40. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían cómo responderle. Qué maravilloso es nuestro Señor, que nos perdona una vez, y nos perdona dos veces, y nos perdona todas las veces que fallemos. El Salmo 136 dice 26 veces, no lo busques, pero después lo puedes leer, 100, dice 26 veces, porque grande es su misericordia. Y se me hace que 26 son muy poquitas. Exactamente, 136. Y por último, la tercera cosa, él eligió el lugar, lo vemos actuar en el lugar, él triunfó sobre Getsemaní. ¿Y sabes por qué triunfó? Porque él entendió y él acató la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza más bonita. Cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, tú vas a triunfar. Dios, no entiendo. Dios, yo no sé por qué pasa esto. Es más, se me hace ilógico. Se me hace que no es por ahí. Si yo fuera, yo me iría por allá. Se me hace que esta es la salida. Pero tú dices que es por aquí y yo voy a hacer tu voluntad. Yo confío totalmente en ti. Marcos 14:36. Decía, Abba Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Después de decir varias veces, si te es posible, porque lo dijo tres veces, hay un triunfo al aceptar la voluntad del Padre. No se haga como yo, se haga como tú. Y tú sabes que finalmente, pues su oración no fue escuchada por Dios desde ese punto de vista de concederle lo que quería. Dios dijo, pero no se puede. O sea, tú y yo hemos estado desde hace miles de millones de años planeando esto. ¿Cómo crees que ahorita? Oye, bueno, pues no, pues siempre no. ¿Cómo que siempre no? ¿Sí? Lo que te voy a dar es la fortaleza para que tú pases por la voluntad de Dios. Y él acató la voluntad de Dios. Él triunfa. Nosotros, a través de la lectura de la Biblia, a través de los principios que vamos aprendiendo con la lectura de la Biblia y con nuestros estudios, vamos conociendo la voluntad de Dios. Y ya nada más es cuestión de acatarla. Es cuestión de decir, Dios, pues lo hago y ya. Y dame la fuerza para hacerlo, porque a veces ni siquiera, no solamente no quiero, no solamente no puedo, ¿verdad? Tú dame el empujón para llevarla a cabo. Y luego ver maravillosamente, voltear para atrás y decir, oye, qué bueno que hice aquello, porque yo no me había fijado en los cocodrilos que estaban por allá, donde yo decía que era mucho mejor seguir ese camino. La segunda enseñanza de por qué Jesús triunfa sobre ese lugar, Getsemaní, es que él sabe que todo el ejército de Dios está a su disposición para protegerlo. Él mismo le dice a Pilato, mira, si mi reino fuera de este mundo, las legiones de ángeles vendrían a protegerme. Pero mi reino no es de este mundo. Y él va a la cruz, porque ahí está la victoria. ¿Y dónde está nuestra victoria? Nuestra victoria está en la cruz de Jesús. Pablo dice, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Jesús, de donde el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y él se agarraba de la cruz y decía, aquí está el poder, aquí está todo. Yo me agarro de Jesús porque este es mi triunfo. Y él lo hace igual. Finalmente su triunfo fue el ir a la cruz. Y bueno, la tercera cosa de por qué vemos triunfar a Jesús en Getsemaní es de que hay un aplomo y una seguridad increíble después de que él sale de Getsemaní. Lo vemos tambaleando, lo vemos débil, lo vemos sudando sangre, pero en cuanto él se levanta y ve venir a la turba y ve venir a Judas y después lo llevan con Pilato y lo llevan primero con Caifás, después con Anás, después con Herodes y después con Pilato, y hay un aplomo y una confianza sobrenatural. Pilato mismo le dice, ¿no sabes tú que yo tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Y Jesús le dice, tú no tienes ningún poder si no te he estado de arriba. Y así Pilato por poco se cae, ¿no? Inclusive su mujer, ¿tú, te acuerdas tú en Mateo, le manda una nota y le dice, he tenido una noche de pesadillas acerca de este hombre, no te metas con él. Y lee la nota así, Pilato temblando, y dice, ya no sé qué hacer, ¿cómo salgo de esta? Porque Jesús tenía una fuerza tremenda. Y Pilato realmente está impactado con la confianza, con la fuerza de Jesús. Una fuerza que realmente Dios quiere que yo también tenga. Y me da, si yo hago lo mismo que Jesús. Bueno, pues ¿cuántas enseñanzas vemos en este lugar que se llama Getsemaní? Finalmente no se hizo la voluntad de Jesús, se hizo la voluntad del Padre y Jesús fue a la cruz. Y nosotros vamos a tener momentos de debilidad, tendremos momentos de crisis y Él nos enseña a cada uno de nosotros cómo salir adelante. Haciendo lo mismo que Él hizo allí. En Getsemaní. Que se haga no mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Estamos en esta semana celebrando eso. Eso hace ya más de 2000 años. Bueno, no sé cuántos exactamente, pero como 2000 años. Inclusive no es el día de mañana. Dice Éxodo 12 que el día que murió Jesús fue el 14 de abril entre las 2 tardes. Exactamente. Entonces, pues como que ya pasó, fue hace unos días. Pero bueno, con los calendarios que tienen los religiosos, ahí mueven cosas y realmente no saben tanto porque no van a la Biblia. Fue el 14 de abril. Y no es para ponernos de luto, pero sí es para meditar un poco. Y decir, qué maravilloso, Jesús, que sí fuiste a la cruz. Porque el ir tú a la cruz me trajo a la salvación. Una salvación que ahora yo tengo, que ahora yo gozo en tus méritos, no en los míos. Yo ni siquiera merezco lo que tú has hecho por mí, pero es mío. Y me regocijo, es una fiesta diaria el que tú hayas ido a la cruz por mí. Y bueno, este es realmente solamente un mensaje porque la semana entrante hablaremos de otro muy importante que no podría estar separado de este, que es la resurrección. Porque la muerte de Jesús es maravillosa y pagó por mí, sin derramamiento de sangre no se hace remisión y Él me redimió con su propia sangre. Pero yo tengo la certeza de que ese pago que Jesús hizo es mío por una señal muy importante que Dios me dio. Dios lo resucitó. Y hablaremos de eso. Y va junto. A veces veo a las personas con su crucifijo, ¿verdad? Aquí, colgado, o entras a una iglesia y ahí lo ves todo sangrado, ¿verdad? Y pues hasta tristeza te da realmente. Y dices, oye, pues, ay, qué triste está esto, qué feo, ¿no? Bueno, sí pasó eso, pero Cristo ya no está en un crucifijo. Eso fue un momento específico en donde Él, no por ser débil, y no por caer en circunstancias específicas, sino por haber querido, pasó así. Pero Él ya no está en la cruz. Él resucitó de los muertos. Inclusive los ángeles cuando van a la tumba, las muchachas, ¿verdad? Le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, él vive. Y eso es lo que queremos también pregonar. Cristo vive y esa es nuestra gran fuerza, de que él murió por nosotros, pero está vivo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Te damos muchas gracias por haber venido tú a la tierra y morir por mí. Y a través de esa muerte no solamente recibir la salvación, sino recibir todo el poder. Para tener victoria en las diferentes circunstancias de mi vida y tener victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y estar contigo por toda la eternidad. Y es algo maravilloso, algo espectacular. Te damos muchas, muchas gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.